Enzo Cardoso, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, señor Carlos, un placer saludarle.
Estamos preguntando esta mañana cómo reaccionan ustedes y si es tan amable en contarnos. ¿Usted tiene cuestiones pendientes con la justicia, Enzo?
Asimismo, yo había ocupado el cargo de ministro de Agricultura y Ganadería. A raíz de eso, por las cuestiones administrativas, se me imputa por estafa y lesión de confianza, por una transferencia de recursos, dando cumplimiento a la ley aprobada por el Congreso Nacional para la producción frutícola del país en la gestión 2012-2013, año en que tuvimos la mayor producción de hortaliza, año en que en el Paraguay se pudo consumir lo que en el Paraguay se producía. Hasta este momento la Fiscalía no pudo cuantificar el daño patrimonial. No sé cómo se puede encuadrar jurídicamente la estafa cuando que yo no estafé a nadie, cumplí estrictamente lo que dispone la ley. Y bueno, eso es lo que yo estoy haciendo. Cuando se me imputó, el juez había solicitado, enviado el oficio, yo personalmente fui el primer parlamentario que pidió su desafuero, porque estoy seguro de lo que administrativamente he administrado esos fondos. Yo en ningún momento transferí recursos económicos ni cheque, sino que de cuenta corriente a cuenta corriente firmé una resolución para que se pueda proceder a la transferencia, dando cumplimiento a la ley y a las disposiciones a la transferencia. Se ha hecho públicamente la transferencia o la entrega de insumos agrícolas a los pequeños productores. Hay un acta en donde el productor recepciona, en donde administrativamente el ministerio, yo puedo demostrar porque tengo todos los papeles, con el puño y firma, el productor que recibió los implementos para la producción frutícola, y lo más importante que en ese tiempo tuvimos mayor producción de tomate, los puestos de papa, y después de casi 30 años en el Paraguay volvimos a producir papa, y eso es los medios de comunicación en su momento han resaltado mi gestión, pero que al final hoy estoy yo peleando hace exactamente 5 años. Y bueno, yo soy el primer interesado en demostrar mi inocencia. Los papeles cantan, la fiscalía ha hecho la investigación, y felizmente para mí en el expediente, porque en los papeles cantan mi actuación administrativa, no, felizmente no se encuentra una mala actuación. Y bueno, eso es lo que yo puedo hablar de un proceso judicial que estoy sujetando hace exactamente 5 años.
Independientemente de ese proceso judicial y de lo que usted nos cuenta, usted sabe, Enzo Cardoso, que hoy se lo menciona permanentemente a Enzo Cardoso como uno de los que debe renunciar al Parlamento. ¿Cómo analiza, evalúa, encara esta cuestión?
¿Y cómo está el tema de la presunción de inocencia? Ese es un derecho constitucional que yo tengo. Yo confío en la justicia, yo confío en los documentos. Entonces estamos ante un quiebre institucional en este país, que cualquiera nomás sale sorteado. ¿Y dónde está el principio de inocencia? ¿Dónde están los
cualquiera
documentos?
Cualquiera nomás no está sorteado. O sea, están en la mira, diríamos, de la indignación ciudadana, aquellos políticos que ocuparon cargos y que manejaron fondos públicos y que hoy están procesados por esos temas. O sea, no es que sale sorteado porque sí, por una cuestión de humor.
Y está bien, señora, creo que usted está en la policía.
Sí, señor.
Está bien, comparto con usted, pero también yo tengo el derecho de defenderme, señora. Demasiado triste es cuando se te acusa que sos un simple ladrón y cuando que en su momento el que hizo la investigación no lo hizo en forma. Dios mío, entonces ¿dónde estamos?
Don Enzo,
Dios mío, yo hice una administración, estoy diciendo que jurídicamente están los documentos, hubo una superproducción en aquel tiempo, papa, locote, cebolla, hortalizas, eso se puede ver en el Senade, si es que se pidió importación o no entró, contrabando, me acuerdo, hemos hecho lucha, murió un tanorero en Puerto Pablo en aquel tiempo, de un enfrentamiento entre gente que traía contrabando, gente que defendía la producción local. Hay rastro de mi trabajo en ese sentido, y que, no sé, está bien, estamos en la lista. Yo respeto mucho a los indignados, respeto, pero también yo exijo, por lo menos como un ciudadano, que en su momento he hecho lo que la ley establece y he cumplido ciertamente una disposición y por sobre todas las cosas hubo resultados. Entonces yo también pido una garantía constitucional y que seamos prudentes. Yo todavía no he sido juzgado, he sido investigado, me puse a disposición de la justicia, he presentado los documentos. Entonces vamos a respetar las instituciones.
¿Sabe cuál también es
el proceso judicial?
¿Sabe cuál también hay la indignación, senador? Y creo que nosotros, cuando fue senador, diríamos, hoy usted miembro del Parla Sur, es que como un senador investigado con un proceso de corrupción, que es un asunto que la fiscalía lo acusa a usted, ¿verdad? Usted formó parte del Consejo de la Magistratura, un organismo que selecciona ministros de la Corte Suprema, jueces. O sea, no había de su parte un comportamiento ético en decir, bueno, yo como procesado no puedo formar parte de un organismo que selecciona fiscales y jueces porque se puede malentender. Sin embargo, usted ocupó el cargo y entonces son esos gestos que ustedes tienen también que indigna a la gente. Usted no podía haber ocupado ese cargo estando procesado por corrupción.
Y bueno, pero no se demostró que yo he sido corrupto.
No importa, pero hay actitudes éticas.
Yo pedí mi desafuero, es una actitud ética. Yo personalmente, la primera sesión del año 2000, después del receso parlamentario, yo pedí mi propio desafuero.
Eso
y formé parte del Consejo de la Magistratura, hemos integrado más de 1.200 ternas, no hubo ningún problema, no hubo ningún escándalo, ninguna acusación. Los postulantes tenían toda la libertad de formar parte de la terna en base a su capacidad, a sus méritos. Hemos actuado, pero transparentemente bien, en aquel tiempo del cual yo formaba parte.
Enzo Cardoso, ante esta situación y ante este escenario, ¿usted no piensa renunciar?
Yo no sé, estoy tratando de demostrar mi inocencia.
No, pero la pregunta, yo entiendo, en el ámbito de la justicia todo lo que se quiera, pero ¿no le pasa en mente presentar una renuncia ante estos escraches, estas movilizaciones? No, ¿verdad?
Yo no puedo decirle no, sí. Yo entiendo que ahí también está mi esposa, mi familia, mis hijos. Uh-huh. Yo insisto en mi inocencia, Carlos, por favor, Dios mío, ¿dónde estamos? Entonces, vamos a cerrar nomás las instituciones, ya no vamos a tener nosotros ninguna confianza por la justicia. Entonces, ¿quién va a querer recurrir a la justicia cuando que uno ha cumplido estrictamente lo que dispone la ley, la administración financiera del Estado, y uno tiene que estar, Dios mío, peregrinando ante una situación por el sí o por el no? ¿Dónde está la actuación? ¿Dónde está el informe de la Contraloría, los estudios técnicos, la evaluación de mercado, si hubo o no producción, el resultado que yo tuve en aquel tiempo, las escuelas agrícolas, los ensayos biotecnológicos, ha aumentado, pero considerablemente en aquel tiempo la producción sociohortícola del país? ¿Hubo resultado como consecuencia de mi gestión como ministro de Agricultura, como ministro de la producción? He tomado 9.000 hectáreas de algodón y cuando dejé el cargo teníamos 54.000 hectáreas. Eso no es desarrollo, eso no es un aspecto positivo de una gestión. Entonces, Dios mío, nadie va a trabajar como funcionario público.
Lo que pasa es que la acusación más fuerte que existe contra usted, según la fiscalía, es que este dinero que usted destinó a los productores, estos productores en realidad no existían, casi de fachada, no eran realmente productores, que es un poco la típica práctica que vemos en todos los ministerios.
Sí. En la fiscalía no dijo absolutamente. Yo, si usted me permite, mañana mismo, esta tarde, yo estoy en el interior, y en este momento estoy llegando al peaje de Coronel Oviedo, yo le voy a hacer llegar la copia de los documentos, en donde, ¿qué es lo que dice la acusación? ¿Dónde están los documentos? Y yo he sido acusado por estafa y lesión de confianza. ¿Y por qué? Porque supuestamente la fiscalía dice que yo no presenté un estudio de mercado, que no tenía autorización de la abogacía del Tesoro. Por tres cosas nomás dice, en ningún momento dice lo que usted menciona. Y hablo con documentos, yo le puedo hacer llegar la copia del acta de acusación que refleja la investigación de la fiscalía. Por tres puntos me acusaron: carencia total de documentos de mesa de entrada, que está. Segundo, un estudio de mercado, que está, que se hizo con todas las organizaciones y gremios cuando yo asumí el cargo en el Ministerio de Agricultura en el 2009. y que supuestamente la abogacía del tesoro no dio un dictamen. Tengo los tres dictámenes. En resumen, por eso a mí me acusaron. Bajo ningún sentido dice de que supuestamente se dio plata a la organización inexistente. Eso yo puedo defender y puedo demostrar que los papeles cantan y así mismo está en el expediente fiscal.
¿El doctor Carmelo Caballero fue su abogado?
Sí, la doctora Angelina Luna es mi abogada en este momento.
Uh-huh. Angelina Luna.
No, si usted me permite, yo lunes a primera hora le hago llegar la copia
del expediente
público para que ustedes puedan ver y tener sus propias conclusiones, porque la fiscalía, repito, hasta hoy no pudo cuantificar el daño que supuestamente yo he ocasionado al Estado paraguayo. Y repito, me acusaron porque supuestamente no hay un estudio de mercado, y eso se tiene, se ha hecho con los gremios, con la Unión de Gremios de la Producción, con organizaciones campesinas, con el CIGES, Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo Agropecuario, aprobado por resolución, y eso hoy está siendo utilizado por varias universidades del país, orgulloso de lo que nosotros hemos hecho administrativamente en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Ahora, señor Cardoso, usted dice no pudo cuantificar, sin embargo, en la nota hay una cifra que es de 59.552.639.175, exactamente el monto que se le acusa a usted y al señor Godoy de haber desviado a favor de la Federación Nacional de Productores Frutí Hortícolas y otros del Paraguay, la FENAPROF.
Así mismo es, pero técnicamente es una cuantificación. No, ninguna cuantificación. Esa es la transferencia total. Uh-huh. Esa es la transferencia total, porque la ley dice, se aprobó el Parlamento Nacional de los fondos de royalties, un 10% a ser transferido al Ministerio de Agricultura y Ganadería para la producción frutícola del país, a ser transferido a organizaciones debidamente reconocidas. En aquel tiempo, y hasta ahora creo que están la Federación Nacional de Productores de Hortícolas y la Cámara de Productores de Hortícolas. Ellos tenían debidamente reconocido su personería jurídica. La resolución que yo saqué para la transferencia de recursos cumplió a cabalidad, se entregó, ellos retiraron la plata a una cuenta corriente, esa plata se le entregó a los productores bajo inventario, bajo fe de juramento. Ellos vinieron a declarar y los que vinieron a declarar hicieron haber recibido íntegramente. Entonces, lo que la fiscalía hubiese hecho, recorrer comité por comité para decir, usted recibió hecho, cuantificar, agarrar un medir, calcular y especificar, porque eso es lo que hay que hacer, cuantificar específicamente el daño. Ellos pusieron a nivel genérico una cuestión constitucional. Hoy yo no sé cómo defenderme porque la acusación es genérico, no tiene sentido, tiene contradicciones. Página 4 dice una cosa, página 27 dice otra cosa. Yo le puedo demostrar. Me permiten, yo les puedo llevar una copia, analizar en donde sea, que se haga una auditoría pública de la actuación judicial, pero con mil gustos yo me sometería a eso.
Doctor, ¿y por qué lleva tanto tiempo? Si es de tan fácil determinación, o si no tiene sustento la actuación del Ministerio Público, ¿por qué tiene 4 años en realidad de proceso este tema?
En realidad que hay varios acusados, ¿verdad? Varios acusados, entonces cada uno plantea cualquier recusación. Entonces, hay varias gente acusada en este proceso. Entonces, lo único que yo te puedo decir, mi querido amigo, es que yo estoy en condiciones de analizar en donde sea, en una plaza, con estudiantes de derecho, con magistrados, con lo que sea, de analizar minuciosamente el contenido de ese expediente.
Vamos a guardar los documentos, Enzo Cardoso. Le agradezco mucho por compartir con nosotros esta mañana.
El agradecido soy yo por darme la oportunidad de hablar y de contar mi verdad, mi actuación y este peregrinar que estoy teniendo, que yo tengo fe de que en algún momento la justicia también va a fallar a mi favor, porque eso también es importante, porque acá no se puede estar presionando nomás la justicia, que se le sancione, y ¿dónde está la actuación? ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está la presunción de inocencia que es? Porque acá todo el mundo habla de la Constitución, yo también hablo de la presunción de inocencia, que se demuestre que yo soy culpable, y si yo soy culpable, pero voy a renunciar, con mil gustos, pero eso, mientras tanto, Dios mío.
Usted presentó...
Muchas gracias y que tenga un buen fin de semana.
Una última pregunta. ¿Usted presentó su declaración jurada de bienes al finalizar su mandato como senador?
Sí, presenté, está en la Contraloría General de la República, tengo acá copia de mi mesa de entrada.
Dale, gracias.
Eso, Cardoso, muchas gracias, muy amable.
A usted, buen día.
Buen día, hasta luego.